Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa y hola Argentina. Está Andrea también, pero tiene un pequeño problema con su audio. Así que arrancamos el programa mientras que intentamos solucionar este problema. Bienvenidos a Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y también diferentes invitados. Tenemos en el primer bloque el gusto de contar con Luca Pierantoni, jefe de sección de cooperación de la Unión Europea en Argentina, que nos va a comentar sobre diferentes proyectos que están llevando a cabo en Salta y en Jujuy, donde actualmente se encuentra y donde también estuvo la embajadora de la Unión Europea. Así que Luca Pierantoni nos va a comentar sobre este tema. Y en el segundo bloque vamos a hablar con Adriana Vescovo, amiga y socio del Club Europeo, sobre el tema de los nombres geográficos, Agenda 2030, la importancia de los nombres geográficos y el tema también cómo influye todo el tema del COVID en este tema. Y también relacionado un poco con el gran festival de música que se está haciendo ahora en la Unión Europea o en Europa, Eurovision, el Eurovision Song Festival. Así que bueno, creo que Andrea tiene audio ahora. Andrea, ¿estás? La palabra está en mute, tienes que sacarte el mute ahora.
Disculpen. Está técnico, que no sé bien qué pasó, pero acá estoy.
Bueno, ¿cómo están? Bien, ya hice un poco la introducción del programa de hoy, así que sumate.
Acá estoy, y bueno, imagino que ya habrás anunciado todos los entrevistados. Sí. Tenemos mucha entrevista hoy.
Por eso, así que diría que arrancamos nomás, ¿no? Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos y arrancamos entonces formalmente el programa con la entrevista a Luca Pierantoni, jefe de cooperación de la Unión Europea en Argentina, quien actualmente se encuentra en Salta y nos va a compartir diferentes proyectos que están llevando a cabo la Unión Europea en Salta, Jujuy, donde también estuvo la embajadora de la Unión Europea. Luca, bienvenido en Hola Europa. Bueno, ya has estado varias veces, así que ya sos de la casa.
Sí, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Es un placer compartir el programa.
Bueno.
No sé, Andrea, ¿quieres vos empezar?
Sí, bueno, nosotros estamos encantados de tenerte nuevamente. Y bueno, nos vimos que estaban justamente en misión con la señora embajadora de la Unión Europea en Salta, con una tarea interesantísima que están llevando a cabo en esa provincia, que veo que ha llamado mucho su atención, que le están dedicando mucha dedicación. Así que nos encantaría que pudieras compartir con nosotros exactamente qué es lo que están haciendo en este momento. Sabemos que hay muchas cosas que tienen que ver con esta provincia de diversa índole. Contanos, por favor, Lucas.
Sí, Andrea, sí, tuvimos una misión con la embajadora visitando varias comunidades en Pinchanal, Embarcación, Orán, Tartagal, comunidades Wichí y Guaraní en particular. Entonces el enfoque de esta misión ha sido el tema indígena, tema que estamos tratando hace unos meses, porque te acordarás, por cierto, que en este programa mismo nosotros comentamos la situación indígena cuando la provincia de Salta declaró una emergencia sociosanitaria entre la fin del 2019 y el comienzo del 2020, luego de la muerte lamentable de varios niños de la etnia Wichí en el hospital de Tartagal que visitamos durante esta misión. Y en este momento la Unión Europea, las Naciones Unidas decidieron de intentar de ayudar, de apoyar en la asistencia a estas comunidades para crear las condiciones para que estas cosas nunca más ocurran. Y hemos comenzado a trabajar antes de todos en el marco de la emergencia con programas de asistencia emergenciales que normalmente se implementan por la agencia humanitaria de la Unión Europea, que se llama ECHO. Se invirtieron ya al comienzo de 2020 los primeros 500.000 euros trabajando con la Cruz Roja, con organizaciones de la sociedad civil como la Fundación El Alto, el CISP, y hoy mismo anunciamos una segunda fase de este apoyo emergencial de 600.000 euros, así que en total vamos a llegar a 1.1 millón de euros de emergencia, es decir, trabajar con las comunidades en la emergencia misma. Pero como se pudo ver durante esa misión, ya digamos habíamos bien entendido esto, pero lo pudimos ver con nuestros ojos, la cuestión indígena no se reduce a una cuestión emergencial, no es simplemente una sequía o un año difícil, es un problema sistémico, son comunidades que viven desafíos muy particulares por el contexto histórico, cultural, social que se ha ido generando durante los años. Entonces hay un reto ahí, un desafío que no se puede que cumplir que con proyectos de larga durada con una mirada más amplia. Y por eso mañana encontramos el gobernador de Salta, el gobierno, varios ministros del gobierno, para presentar 5 nuevos proyectos de la sociedad civil que van a trabajar los próximos 36, 48 meses con las comunidades, esperando claramente y seguros que el gobierno salteño acompañará esas acciones para encontrar, digamos, soluciones de más largo plazo. Y eso estamos hablando de un más o menos un monto de 2.7 millones de euros más. Y sobre todo, digamos, con una mirada distinta, una mirada de, como decía, de largo plazo, mirando a soluciones duraderas.
Sí, es impresionante, pero bueno, es una, como se dice en periodismo, es una noticia en curso esto, ¿no? Porque están en pleno desarrollo. Así que sí, leíamos con mucha atención lo que decías de EU, Unión Europea, ECO, que se produjo ahora, el 20, ¿no? Leía la noticia del 20 de mayo, y además, como bien decías, están los proyectos de partenariado, digamos, con organizaciones de la sociedad civil. Esto, ustedes habían hecho un llamado a presentación de nuevos proyectos, porque ya se habían presentado muchos otros proyectos, ¿no es cierto? El año pasado había otro tipo de llamado, pero bueno, un nuevo llamado a organizaciones de sociedad civil que se hizo en marzo y que era, bueno, un total de 6 millones de euros, ¿no? O 6.1 millones de euros, y leíamos con mucha atención.
Exactamente, sí. Discúlpame si corto sobre este punto.
No, por favor.
6 millones de euros, de los cuales entonces 2.7 beneficiarán la provincia de Salta, en particular las comunidades indígenas. Entonces yo creo que eso da el senso del nivel de prioridad que hemos puesto sobre el tema, porque con un total de 6 millones, un poquito más de 6 millones, casi la mitad se van a invertir sobre ese tema específico. Esperemos realmente poder tener un impacto aquí.
Y estos, proyectos, sí, pero esos proyectos son entonces que leímos llegar al norte, que sería uno, ¿no? Preocupación verde, NIAT, y paisaje productivo, y social civil y recursos naturales. ¿Estos serían Excelente. Los proyectos?
Sí, hay un quinto que no has nombrado, que creo que es el proyecto, digamos, que tiene más una mirada nutricional con la organización Patapila. Bueno, si querés, te lo cuento en dos palabras, digamos, Dale. Son cinco y, digamos, y pasado en este momento mismo salí de un avión con ellos, así que para por la primera vez, digamos, lo hicimos conocer desde una manera presencial, aunque con un protocolo rígido que no nos permite a lo mejor el mismo nivel de intercambio que nos gustaría tener, pero por lo menos nos vimos para la primera vez. Hay un proyecto que es un proyecto de la organización franciscana Patapila que mira realmente al aspecto nutricional. Entonces ahí estamos hablando, imagínense una situación donde hay consultorios con madres wichís y guaraní, y sobre todo wichí, en fila con sus hijos para tener un seguimiento de salud y prevenir la desnutrición. Entonces también mirando a aspectos culturales de la nutrición, ¿no? Y ayudando a las madres a capacitarse sobre el problema de la desnutrición, porque las muertes ocurrieron cuando había ya un cuadro de desnutrición aguda y después también un tema de infección por la calidad del agua, pero en un cuadro de desnutrición. Entonces, el proyecto de Patapila mira esto en particular. Después, un segundo proyecto, que es un proyecto de la organización ProNorte. Solo menciono las organizaciones principales, pero en realidad son proyectos propuestos por varios socios, que ahí mira más a una mirada de resiliencia económica. Entonces, generar empleo, microemprendeduría, para que esas comunidades, digamos, también puedan desarrollar su propia resiliencia. Hay un tercer proyecto, que es un proyecto de la Fundación Chaco, que también es miembro de la red Chaco, que es una red de 300 organizaciones chaqueñas, donde se mira el tema de la gobernanza, y en particular la gobernanza territorial, el tema de la tierra, que es un tema importante, y de la planificación territorial. Y ese concepto de planificación territorial también está presente en los otros dos proyectos. Uno está presentado por directorio legislativo y el otro por Proyungas, que miran a la planificación territorial en el marco general del concepto del paisaje protegido productivo. Es decir, cómo se puede declinar un marco productivo que respete el medio ambiente, sobre todo un medio ambiente complejo como lo del Chaco. Uno de los dos proyectos tiene una mirada particular también al tema minero de extracción, que es un desafío para la región. El otro mira a la agricultura, pero no solamente. Y digamos, son dos proyectos que yo diría más bien de contexto general, con la idea que se haga una planificación sustentable de la región chaqueña. Y es el caso de recordar que hablamos del segundo, la segunda reserva de biodiversidad de todo el continente americano, de la cual reserva Argentina detiene la mitad del territorio. Así que realmente estamos hablando del futuro del planeta, no solamente del futuro de Argentina.
Sí, impresionante. Así que bueno, estos cinco proyectos fueron, ganaron y pertenecen, como tú bien decías, a la provincia de Salta, de un total de 11 proyectos que fueron seleccionados en otras regiones del país. Más o menos a grandes rasgos, ¿podrías decir el resto de los proyectos donde fueron adjudicados?
Sí, recordamos el contexto, fueron dos convocatorias, una participación impresionante, más de 370 propuestas. Entonces, imagínense, hay estudios que demostrarían que la noticia de esas convocatorias llegó a 4.5 millones de argentinos. Participaron en esas convocatorias más de 1000 organizaciones y elegimos 11, así que son realmente propuestas, por lo menos a nuestros ojos, de muy grande calidad. Digamos, hay 6 proyectos en Salta, de los cuales 3 tienen actividades también en provincias cercanas, en particular Jujuy, pero también en algunos casos Formosa, Chaco y Catamarca. Hay un proyecto que mira a la provincia de Buenos Aires, a Neuquén, otro que mira se enfoca en la provincia de Misiones, y también es un proyecto sobre las comunidades indígenas, y hablamos de la escuela bilingüe y el desarrollo de las comunidades que viven en la comunidad de Ruiz de Montoya, lugar lindísimo además de la provincia de Misiones, que yo tuve el placer de visitar hace unas semanas. Pero es importante recordar que en todos los casos, en todos los proyectos, el concepto es crear modelos que tengan una replicabilidad a nivel nacional. Entonces hay actividades en realidad en todas las provincias argentinas. Hay también un par de proyectos que en realidad no tienen un enfoque geográfico claro. Eso es el caso, por ejemplo, del proyecto Libera, que mira a la utilización de bienes secuestrados, a actividades de organizaciones criminales por finalidades sociales, mirando un poquito al modelo italiano, porque los italianos, la organización Libera lideró esta idea en Italia con gran éxito. Esos no son proyectos que tienen, digamos, simplemente un enfoque geográfico, miran al país entero. Pero, digamos, para terminar, lo más importante de todo es que esto genere un cambio de políticas nacionales, y eso otra vez significa vincularse con el gobierno, y lo estamos haciendo ya ahora en Salta. Nos encontramos también a las ciudades cuqueñas hace una semana, continuaremos haciéndolo en las otras provincias, y obviamente también con el gobierno nacional. Estamos en contacto con el Consejo Económico y Social Nacional para que esa experiencia pueda transformarse en políticas públicas en el futuro.
Muy bien, ojalá. Volviendo a las comunidades indígenas, ¿no? Después de tantos años de olvido, diría, y ellos viven bastante aislados y todo, ¿cómo reciben estos apoyos externos? ¿Están abiertos a esto? ¿Confían? Obviamente ustedes trabajan con sociedades, con organizaciones de sociedad civil que tienen ahí acceso y tienen la confianza y conocen a la gente, no es que caen en la nada, pero ¿cómo es recibido estos proyectos, estas iniciativas?
Bueno, digamos, esa es una pregunta absolutamente central. André, estás realmente tocando el corazón del problema, ¿no? Y no es un problema nuevo. Imagínense que Mahatma Gandhi decía una cosa que todavía se aplica a la teoría del desarrollo, que es: si vos pensás de ayudarme y lo haces sin mí, en realidad vos me creas un daño. Entonces, el elemento de participación de las comunidades es el elemento más importante y más difícil para lograr, porque el contexto histórico ha creado una desconfianza bastante profunda. Uh-huh. Y por eso es útil utilizar la puerta de la sociedad civil, porque hablamos de organizaciones que tienen una presencia en el territorio hace años, que han generado un compromiso que está reconocido por las comunidades. Y se ve, y esa es la razón por la cual vinimos aquí con la embajadora y quisimos verlo con nuestros mismos ojos, ¿no? Ver el nivel de acceso y de participación de las comunidades. Y hablamos claramente con ellas también. Y tengo que decir que salimos de Salta con mucha esperanza que esto pueda funcionar, porque hemos visto organizaciones con grandes capacidades, con personas con impresión, con compromiso personal, que va mucho más allá del profesional, del proyecto, de la organización. Son personas que están dedicando sus vidas a esta causa y que también merecen nuestro respeto y tienen el respeto de las comunidades. Ahora, eso no significa que sea fácil, porque se queda una brecha cultural importante, una dificultad de diálogo que tienen, como decía, razones históricas, y también hay situaciones distintas. Es decir, es distinta una comunidad guaraní a una comunidad wichí, y es distinta una comunidad wichí que una comunidad toba, y es distinta que una piragá. Es decir, cada comunidad tiene su historia, su cultura, Y esas diferencias se tienen que tener en consideración para lograr algunos resultados si realmente queremos cambiar las cosas.
Ojalá, pero sí, qué difícil cuando la batalla es cultural, ¿no? Digamos, y aparte, bueno, eso lo digo yo, la gran responsabilidad de los distintos gobiernos, no solo nacionales, sino provinciales, de no haber podido incorporar a estas personas de otra manera, una forma más, digamos, fructífera y poder sacarlos adelante, ¿no? Estamos hablando de muchísimos años. De falta de este tipo de políticas. Si la gente no confía es porque realmente tendrán una base para no confiar, pero esto es mi opinión personal. Y sabemos que el tema del agua, como mencionabas, es el gran tema, que es la base de casi todas las enfermedades o de gran parte de las enfermedades. ¿Hay algo específico, algún proyecto específico que vaya al tema de poder tener mayor cantidad de agua potable disponible para estas comunidades?
Sí, quiero, digamos, vincular también esta respuesta a tu comentario, porque es un comentario central. Es decir, no hay duda que hay una responsabilidad que compartimos con el gobierno y con el gobierno provincial, y hay una responsabilidad histórica de ayudar a estas comunidades. Ahora, yo quiero también decir, iría aún más allá, diciendo que nosotros estamos en Salta porque el gobierno salteño declaró la emergencia sociosanitaria porque murieron los niños Pichí, nos acordamos de todo esto. Es muy difícil imaginar que el problema solo sea un problema salteño, ¿no? Y que algunas situaciones graves no se hayan verificado también en otras provincias, ¿no? Es difícil imaginar que estos pueblos indígenas, los cuales en algunos casos son hasta nómades, solo manifiesten problemas cuando cruce la frontera de Salta. Entonces, no hay duda que es necesario reconocer que hay un problema indígena y trabajarlo arriba de la mesa. Y me parece que, digamos, este involucramiento de nosotros puede ayudar. Y esto es el tema fundamental en esto, porque las organizaciones internacionales nunca encuentran la solución solas, pero sí pueden ayudar a acompañar la visibilización y un trabajo más estratégico sobre algunos temas. Pero como decías tú, la responsabilidad, en fin, es de las autoridades, y por eso estamos aquí hablando con las autoridades gubernamentales provinciales, con muchas ganas, tengo que decir, de nuestra parte, y me parece con muchas ganas de su parte también de involucrarse con nosotros, y por eso estamos muy, muy agradecidos. Sobre tu pregunta sobre el agua, si vos preguntás a cada organización o a cada comunidad cuál es el tema principal va a ser el agua, y vinculado a esto el tema nutricional y de salud. Y esto es lo primordial, y todos nuestros proyectos miran a este problema, pero es evidente que la respuesta ahí es una respuesta que tiene que ser también infraestructural, y eso significa inversión, obras públicas, y esas no son respuestas que se pueden dar simplemente con la sociedad civil, aunque vamos a construir ahí hasta algunos pozos, se van a construir algunas infraestructuras que se van a hacer, pero digamos, no va a ser la Unión Europea con la sociedad civil a crear una sustentabilidad infraestructurales del abastecimiento hídrico en el norte grande de Argentina. Esto es bien reconocerlo desde ya, y por eso estamos aquí intentando trabajar juntos a las autoridades para imaginarnos una planificación territorial que tenga al centro de su enfoque el tema indígenas y el fortalecimiento de las comunidades.
Sí, qué pena, ¿no? No, decía y pensaba mientras hablábamos en el tema de la modificación de su medio ambiente natural, ¿no es cierto? Yo dudo mucho que estas personas hayan siempre vivido, cuando los vemos por la tele, en esas zonas áridas y sin agua y perdón, pero es lo que me imagino, seguramente los han ido corriendo para, ¿no?, haciendo las, no sé, deforestaciones y demás temas seguramente han quedado relegados a los territorios más complicados, y esto lo digo porque se me ocurre que debe ser así, pero también sabemos que la Unión Europea está siempre muy atenta a los temas de medio ambiente, así que seguramente ese también es un tema tremendamente delicado, y vos habías comentado uno de los proyectos, que paisaje productivo protegido, que seguramente tiene que ver con este tema tan básico también, ¿no? El tema del hábitat de estas personas, ¿no? El territorio donde habitan, donde trabajan, donde podrían quizá cultivar algo, producir, o no sé, tener animales, no sé. Se me ocurre que es un tema también muy delicado, ¿no?
Sí, es por cierto un tema delicado, pero es un tema que con un poco de diálogo podría sacarse adelante. O sea, tampoco es necesario pensar que no se pueda resolver, porque sí se puede resolver. Es la falta de un esfuerzo a encontrar a lo mejor soluciones pragmáticas que después genera un contrasto, digamos, más bien ideológico, y el tema de la tierra, en lugar de ser una manera de solucionar el tema, llega a ser parte del problema. Y esto es la falta de comunicación que lo genera, porque yo creo que las comunidades con las cuales hemos hablado, hemos encontrado, por ejemplo, grupos de mujeres guaraní que se han organizado en asociaciones muy bien estructuradas y que pueden estructurarse muy bien y ser muy vocales sobre lo que quieren, y ellas estaban, sí, tenían mensajes que tenían su fuerza, pero eran mensajes que miraban a posibles soluciones. Lo que quieren a la fin son mejores servicios, no quieren luchar por luchar, quieren mejorar su situación. Entonces, generando una lógica de involucramiento, de compromiso, de diálogo, a lo mejor algo se puede hacer. Y sí, todo esto está obviamente vinculado con el tema medioambiental. No vamos a ver la salud de los pueblos indígenas sin un medio ambiente sano alrededor de ellos, porque estamos hablando de realidades rurales en grandes partes. Y obviamente la necesidad de fortalecer todos los servicios, inclusive los servicios sanitarios. Nosotros estuvimos al hospital de Tartagal. Hay una falta de servicios ahí bastante evidente, digamos. Tartagal tiene una población de 97.000 ciudadanos. En este momento en el hospital solo hay, por ejemplo, un neuropsiquiatra, solo hay 6 ginecólogos, en este momento faltan cirujanos, digamos. Son hospitales que fundamentalmente en este momento son establecimientos que no son capaces de dar respuestas, no solamente a los indígenas, pero también a las comunidades que viven alrededor de ellos. Entonces, el tema de la mejora de los servicios es fundamental. Yo creo que medio ambiente, agua, medio ambiente, servicios y claramente fortalecimiento de la resiliencia económica de las comunidades parecen ser los temas fundamentales, son también los temas que resultan centrales en esos proyectos que hemos elegido. Así que la relevancia de esos proyectos no me crea ninguna duda, la capacidad de las organizaciones de implementarlo bien tampoco. Lo que tenemos que trabajar y que tiene que ser nuestra prioridad es asegurar una sustentabilidad de lo que vamos a lograr y un cambio sistémico en las políticas públicas que se ocupan de los indígenas.
Ojalá que así sea. Perdón, una última pregunta, curiosidad, este tipo de colaboraciones y tantas actividades y demás, ¿se replica en otros países de América Latina? O digamos que en este caso la Argentina está teniendo como un privilegio por parte de la Unión Europea. ¿Estos son programas que se replican normalmente? Calculo que sí.
Sí, esas convocatorias, las dos, la convocatoria de derechos humanos y la convocatoria de la sociedad civil, las dos convocatorias que tenemos, existen en todos los países con los cuales nosotros tenemos un vínculo de cooperación, que son prácticamente todos en Latinoamérica, sin ninguna excepción. Ahora, el tema es que Argentina es un país de renta medio alta, pero es también un país que tiene lazos históricos profundos con nosotros. Es un país amigo de la Europa, de la manera más profunda, lazos que van más allá del político, del comercial, ¿no? que involucran la naturaleza misma, la cultura de misma, lo que somos realmente. Así que el vínculo con la sociedad civil argentina se irá fortaleciendo. Ahora, es verdad que nosotros en general no hemos trabajado recién, digamos, en manera tan, como puedo decir, específica la cuestión indígena. Tengo que decir que fue la emergencia sanitaria de Salta y el bastante impresionante informe enviado por nuestros compañeros de la emergencia humanitaria, los cuales conocen bien el terreno, terrenos difíciles, y cuando vinieron a ver las comunidades salieron con comentarios que manifestaban una profunda preocupación, que nos llegó a trabajar este tema en particular. Normalmente, digamos, en países de venta red alta los temas que se abordan son un poquito distintos, pero la verdad es que la Argentina es un país enorme, con su enorme complejidad, un país con fuertes diferencias, fuertes polarizaciones, y conviven en la Argentina varias distintas Argentinas, y es importante que la Unión Europea se vincule, conozca, apoye, dialogue con todas las Argentinas que existan.
Interesante. Me llama la atención que estemos catalogados de renta media alta cuando tenemos un 60% de pobres. Me cuesta mucho entenderlo, pero bueno, son temas de números, mal distribuidos seguramente. Así que bueno, la verdad que, ¿no es cierto, André y Luca? Nos podríamos quedar toda la tarde, el resto de la tarde, conversando sobre estos temas que son realmente apasionantes y que, bueno, tenemos el honor de siempre poder compartir aquí en nuestro programa. Así que, bueno, si quieres hacer algún último comentario, Luca, acerca de esto.
Solo para decirle que yo me quedaré en Salta y la semana próxima voy a tener el gran placer de encontrar mis amigos y compañeros de la Organización de la Sociedad Civil Runas, que tuvo un financiamiento en el marco de las viejas convocatorias. Vamos a entre otras cosas, a inaugurar una biblioteca, la biblioteca de Cachi, una de las bibliotecas más altas del mundo, que va a ser enfocada sobre el potencial turístico y cultural del Alto Valle del Calchaquí, una provincia absolutamente magnífica, que tiene una potencialidad turística enorme, en la que estamos intentando de ayudar en desarrollar planes territoriales de turismo responsables y sustentables, y no solamente de desarrollo sustentables. Es un proyecto que ha tenido un cierto éxito y bueno, entonces el miércoles ya estaré ahí, el martes ya estaré ahí, entonces espero, a lo mejor en el próximo programa vamos a hablar de cultura, y a lo mejor quiero exactamente terminar con este mensaje, si puedo. Una cosa es segura, que los pueblos indígenas, la diversidad social del norte de Argentina, no solo es un problema para gestionar, es una enorme potencialidad del país, porque estos pueblos indígenas tienen con ellos una cultura milenaria, un interés enorme desde un punto de vista no solamente turístico, pero también de capacidades de mirar la agricultura y al cuidado medioambiental en una manera distinta, y entonces tenemos mucho que aprender. Entonces no son un problema, son un patrimonio para valorizar.
Muy bien dicho, sí. Bueno, muchísimas gracias, querido Luca, por tu siempre interesantísima intervención, y bueno, felicitaciones de parte de nuestra, del Club Europeo, por estas maravillosas acciones y que tanto necesitan nuestras comunidades indígenas, no solo de Salta, sino también de otras provincias, normalmente localizadas en el norte del país, que están en situaciones a veces tan complicadas. Así que muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias.
André, un gran placer hablar con ustedes. Gracias otra vez por invitarme a participar del programa. Y un abrazo desde Salta.
Gracias. Hasta pronto. Gracias.
Ahí escuchamos entonces a Luca Pierantoni, jefe de cooperación de la Unión Europea en Argentina, sobre los proyectos que están llevando a cabo en este momento en Salta. ¿Dónde él se encuentra ahora? Qué lindo es que Salta. Yo fui varias veces a Salta y cara, ¿te acuerdas la publicidad de Kodak, Kodak Moment, de las fotos?
Sí.
Salta es cada curva que tomas es un Kodak Moment, porque ay, qué linda vista, foto, y vas 500 o 100 metros, otra curva, ah, qué lindo, otra foto.
No,
de 5 kilómetros
para
porque cada vez hay que bajar, sacar fotos, subir, bajar, subir, bajar.
Es hermoso. Bueno, Jujuy también, no se queda atrás. Sí,
todo el norte, digamos. Pero
maravilloso,
bueno, para mí que vengo de Países Bajos, que los puntos más altos son 200 metros, ¿viste? Todo plano.
Claro.
Es muy diferente el paisaje.
Ya lo creo, así que bueno, pobre, sí. Que sigamos cooperando.
Vamos con un poco música. De música, que es un grupo salteño y jujeño, una mix, Aire se llama, con un muy lindo tema, con mucho ritmo.
¡Qué lindo!
Estoy cansado de la oscuridad. Que digas que está bien y que está mal. Darme vueltas a la culpa no va más. El viaje es uno y puede terminar. Es esta noche que no vuelvo.